Aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Como siempre, en un instante abriremos nuestro tiempo de análisis. Antes nos interesamos por la información de servicio público, por la información del tráfico. Conozcamos cómo se circula a esta hora de la mañana por las carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Continuamos con jornada apacible y tranquila en la red vial de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en los accesos a la capital de entrada y salida. Normalidad, por tanto, en toda la red vial madrileña. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y moderen la velocidad, además de aprovechar para recomendarles que desde hoy viernes y hasta el próximo lunes eviten la entrada a Francia por el País Vasco y Navarra. Pueden encontrar cortes de tráfico y retenciones por la celebración en Biarritz de la cumbre del G7.
Miramos también al tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tráfico totalmente normalizado en la M30, donde hubo algunas dificultades mayores debido a dos incidencias en la zona próxima a Moratalá. Se recuperan todos los carriles y el tráfico es totalmente fluido en esa zona de la M30 y en el resto de la autovía, en el interior de la ciudad, con zonas con obras, con estrechamientos de calzada, pero que de momento no provocan retenciones.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías Madrid. Saludamos ya a Ángel Collado. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo han ido las vacaciones?
Fantásticas, como casi todas las vacaciones.
Bueno, las hay mejores y peores.
No, pero
puede llover.
Las de verano son de las de mejores. No, lluvia no hemos tenido mucho. Yo creo que en el norte la han pasado mal, pero vamos, no, yo como no está en el norte...
Pues bueno, hay gente que va buscando todo lo contrario, no el sol, sino la lluvia, el fresquito del norte, de Asturias, de Cantabria,
sí,
de Galicia.
Un día está bien.
Ana Grau, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú qué vas buscando?
Yo es que normalmente no me gusta hacer vacaciones en verano, porque me encanta Madrid en verano.
Ajá.
O sea, entonces normalmente intento escaparme algún momento del año, pero a mí en verano, o sea, quedarme es como quedarte solo en casa, ¿no? Es
y
como
tanto.
Cuando se van los padres y te dejan el vídeo, el minibar, el todo.
La Gran Vía solo para ti.
Todo para ti. Sí. Y ahora que ya no hace ni siquiera calor, vamos,
bueno,
sigue en la gloria.
Sigue haciendo calor o no, Yolanda Mármol, buenos días.
Buenos días.
Calor más moderado, pero sigue haciendo calor.
Bueno, sigue haciendo calor, pero la verdad es que como nos pasamos el día trabajando, lo notamos bastante poco, ¿no?
Bueno, Javier Fernández Arribas, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿De qué hablamos en esta mañana veraniega,
pues
mañana de viernes?
David, hay veces que ciertos detalles nos demuestran en manos de quién estamos. En este caso, los británicos. Y de rebote por el Brexit, también el resto de todos los europeos. Y en este caso, se ve también por los pies. La foto ha dado la vuelta al mundo. Reunión en el Elíseo entre el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Boris Johnson. Estás en tu casa, le dijo amablemente Macron. Y Johnson, como es habitual en él, hizo la gracia y puso el pie encima de la mesa. Una más del excéntrico Boris Johnson, que recibió un mensaje claro: el Brexit no se renegocia. Johnson amenaza con un Brexit salvaje sin acuerdo. Veremos si las reuniones con Merkel y con Macron le hacen comprender a Boris Johnson lo que le puede costar al Reino Unido su posición. Y ya veremos si es posible o no la celebración de nuevas elecciones y un nuevo referéndum, como plantea ahora el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn. En Francia, en Biarritz, se celebra este fin de semana la reunión del G7 de los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá. Analizan la situación internacional y seguro que intentarán que Donald Trump deje de poner patas arriba la estabilidad y el comercio internacional. Le dirán que se puede hacer frente a China y su expansionismo, o también al de Rusia, con acuerdos con sus aliados de siempre. Por cierto, a Macron se le podía haber ocurrido otro sitio, porque el paso entre España y Francia está colapsado en plenas vacaciones. Claro, la intención del presidente francés es promocionar Biarritz y esa costa francesa para el turismo internacional, que todo cuenta. Y las cuentas ponen a las comunidades en pie de guerra contra el gobierno de Sánchez. Madrid y Galicia acusan a Sánchez de asfixiar sus cuentas. Madrid insiste en la reclamación de 1.273 millones de la financiación autonómica que ya hizo en julio el presidente en funciones Pedro Rollán. Ahora es el consejero de Hacienda Fernández Laschetti, pero cuidando mucho marcar las diferencias con la posición de la Generalitat catalana de llevar al gobierno a los tribunales. Mientras tanto, Sánchez visita las zonas quemadas en Gran Canaria y nadie nadie explica por qué se ha enviado un buque de la Armada, el Audaz, a Lampedusa una vez solucionada la crisis humanitaria. España acoge a 15 de los inmigrantes que estaban en el Open Arms y los traerá en el buque. ¿No sería más sencillo, rápido y barato 15 billetes de avión que un buque con 62 tripulantes y 6 días de navegación? Bueno, 6 en principio. Alguien lo explicará algún día. Por cierto, Podemos aprovecha la crisis del Open Arms para intentar descolocar a la vicepresidenta Carmen Calvo. Difícil. Difícil. Como difícil es para Pedro Sánchez, invitado a la cumbre esta de la que hablaba antes del G7 en Biarritz, explicar que los que van a montar bronca contra la cumbre son los que le apoyaron para su investidura y pueden volver a hacerlo. Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Estas compañías traen estas cosas. Y las malas prácticas en la fábrica de la Mechá, con la carne mechada, llevan a una alerta internacional por listeriosis. El foco estaba, según los últimos informes, en los utensilios de la fábrica. En España, de momento, David, hay 175 afectados.
Son muchos los temas que tenemos para comentar, para analizar. Si os parece, comenzamos con este último, con el brote originado en esa fábrica de Sevilla, la fábrica La Mechá, brote de listeriosis. Ya son más de 170 los casos, como nos decía Javier, y se está criticando a la Junta de Andalucía porque activó, dicen, la alerta un poco tarde, el 15 de agosto, cuando ya los primeros casos habían aparecido prácticamente un mes antes.
Un error, han dicho, ¿no?, de lo que ha sido todo el proceso de investigación de qué es lo que estaba ocurriendo. Y lo digo porque yo, que los 15 días de veraneo he estado en Cádiz y tuve en mis manos
unas tapitas.
Unas tapitas
de carne mechada.
Sí, porque, oye,
de la marca La Mechá, en
de
concreto.
La Mechá, sí, está muy buena. O sea, la carne mechada está... Y lo tuve, pero luego dije, no, nada más aquí toca pescadito estos días, ¿no? Pero bueno, más allá de la cuestión personal, que...
Y nadie de tu entorno tampoco puede... comió ese paquete de la Mechá.
No, porque no lo compramos.
Vale. Lo tuviste en tu mano, pero no llegaste a comprarlo.
El problema está, y es el miedo, que hay millones de turistas que están veraneando en Andalucía, aparte de que la propia fábrica la distribuye y demás, pero mucha gente que ha estado en Andalucía, y además es algo que te sirve para una cena de repente, que no te apetece hacer nada, pum, sacas la carne, la carne.
Incluso cuando uno sale de raciones, de terrazas por allí, por el sur, es muy típica la tapa de carne mechada.
Exacto, con lo cual pues hay temor a que pueda ampliarse bastante más el número de afectados por este caso, ¿no? Pero que fue en la Junta de Andalucía hablan de que fue un error a la hora de procesar los datos, porque si no lo hubieran hecho inmediatamente. Es la argumentación que están dando.
Bueno, ayer la polémica venía también de lo que se suele denominar contaminación cruzada, es decir, que haya podido pasar de un alimento a otro, no solo de la carne mechada, sino a otro alimento a través de los utensilios que se utilizan, por ejemplo, para cortar esa carne mechada.
Sí,
la Junta decía que no, que eso no era posible, pero la ministra decía que sí.
Sí, porque al final lo que queda después de la polémica parece que es como la falta de lealtad institucional, ¿no? La Junta acusando a un ayuntamiento porque es de un color distinto, el ayuntamiento tratándose de defender. Efectivamente, parece que hubo un error de etiquetaje que, según explican, en realidad solamente fue de un día, pero se retrasó dar esa alerta y retirar los productos algunas horas más o algunos días más. Y luego las peticiones de comparecencias que se han ido desencadenando, ¿no? Porque aquí en el Congreso se ha pedido, Izquierda Unida ha pedido la comparecencia de la ministra Carcedo y del consejero andaluz. El PP y Ciudadanos han pedido que haya una reunión de la Comisión de Sanidad donde se den explicaciones también, donde las de la ministra Carcedo. En el Parlamento andaluz, el PSOE y Adelante Andalucía han pedido la comparecencia del consejero de Sanidad. Entonces, al final, depende del color político que seas, pides una comparecencia u otra. Y al final parece que la salud de los españoles está también expuesta a estas peleas entre instituciones según del color que sean. Y eso a mí sí me parece preocupante.
Claro, porque de lo que se trata es de explicar, sea el gobierno del color que sea, cuál ha sido el problema y sobre todo qué soluciones se han puesto y qué medidas se van a tomar para que no se vuelva a producir este tipo de problema, más allá de que sea el PSOE, sea el PP o sea el que sea, ¿no?
Tenemos otra vez y en otra ocasión un problema de competencias cruzadas, autonomías nacionales, bueno, la carne mechada, los incendios, los osos que sueltan el Pirineo, y cada vez que se da un caso de estos, pues ninguno de ellos entiende el Estado autonómico, no sabe dónde empiezan y dónde terminan las competencias de unos y de otros. Bueno, la carne mechada, en efecto, debe ser controlada, pues una competencia de la Junta de Andalucía. La mayor parte de la producción de carne mechada pues se vende fuera de Andalucía, porque no estamos en época medieval. Y bueno, sanidad no tiene competencias, en efecto, porque están todas delegadas en la materia en que cada comunidad autónoma, pero bueno, claro, luego los alimentos pues llevan el camino que llevan y da lugar a este tipo de cruce de acusaciones de según el color del partido, pero no por el color del partido. Es decir, que si hubiera habido un gobierno todavía de la Junta de Andalucía, pues la respuesta de la ministra de Sanidad hubiera sido otra y no lo sabemos, porque podía depender a su vez de los sectores del Partido Socialista que gobernaban en la Junta de Andalucía o tenían las competencias en el centro. Es decir, que ni siquiera así nos podemos librar de esto. Esto es una cuestión de un problema de coordinación. O sea, en efecto, los ciudadanos no tenemos por qué aguantar o esperar a que ellos se pongan de acuerdo si les viene bien o mal denunciar el caso o no viene el caso. Seguramente, y todo apunta a que es un problema estrictamente de la empresa, y si ha tardado unos días o no la Junta de Andalucía en alertar de ello, no hubiera evitado que ya se hubieran repartido por toda España o que los turistas hubieran comprado durante los días de verano en Andalucía este tipo de carne. Es decir, que por un día el fallo de etiquetado. Es decir, que igual que la maldad existe, también las bacterias existen. Y todo esfuerzo de higiene, de asepsis es obligatorio, pero a veces estas cosas fallan y esto hay que comprenderlo. Es decir, no, el alarmismo en la industria alimentaria pues nunca viene bien, nunca ha habido tal controles, tales medidas de seguridad, nunca ha habido menos casos de intoxicación, seguramente si lo comparamos de década a década, porque las empresas avanzan, las medidas avanzan, los controles también avanzan. Es decir, que no caigamos en un alarmismo absoluto. Es decir, hace 20 años este tipo de problemas con la alimentación era mucho mayor y no era noticia, era más noticia porque nunca ocurre nada y ahora está ocurriendo. Es decir, que coordínense las administraciones, pero que no se nos olvidemos que siempre existe este margen de error. Quizá lo más sorprendente es que haya ocurrido en la industria cárnica, porque es la que más ha avanzado. Es decir, todo el mundo sabe que todos los días se está vendiendo pescado con alergenos en las pescaderías y corremos ese riesgo y sabemos que hay que condimentarlo, que hay que cocinarlo, ¿no? Como en la anisakis. Es decir, que la gran novedad, así como profano, es que esto se esté dando en la industria cárnica, que seguramente es la que tiene más garantías de todo tipo.
Pero, ¿te gustan las vacas locas o no?
Bueno, ya recordaron las vacas locas, sembró el pánico aquí
en toda Europa,
y era anecdótico.
Bueno, a mí me parece que todo esto es una histeria, o sea, es la histeria de la listeria. A ver, evidentemente que una alarma alimentaria hay que tomarla, una alarma sanitaria hay que tomarla con toda la seriedad, pero a ver, si por una alarma que de momento llevamos 150 afectados y posibles 500 casos, a ver, acordaos del aceite de la colza, acordaos, o sea, a ver, cada día se detectan probablemente las autoridades sanitarias, igual que cada día, y no nos enteramos, el CNI detecta a alguien susceptible de estar involucrado en un atentado terrorista y le pincha, le neutraliza, le controla, constantemente las autoridades sanitarias detectan problemas de estos, lo paran y no se monta la mundial. Es que aquí, según la versión que escuches, parece que la Junta de Andalucía esté gobernada por la familia Manson. Entonces dices, sin quitarle gravedad a los hechos, esta es una alarma que evidentemente ha provocado que una serie de colectivos sean más vulnerables, las embarazadas, los enfermos y tal. Pero digo, sin quitar la gravedad, este fin de semana seguramente morirá alguna persona mayor por un golpe de calor, se malograrán embarazos por un anisakis y tal. Entonces, a ver, yo creo que sí, dos lecciones que tendríamos que sacar de esta historia. Es primera, en España se da la paradoja de que, por un lado, las autoridades médicas son muy coercitivas, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas que están prohibidas, muchos medicamentos o incluso suplementos farmacológicos no químicos, sino que porque están atrasados, que no se pueden comercializar, está todo muy tasado, pero en cambio a la población se le da poca información sanitaria, poca cultura sanitaria y poca capacidad de cuidarse a sí mismo, porque muchas veces estas famosas contaminaciones cruzadas se evitarían simplemente explicando que, señora, usted no corte las zanahorias con el mismo cuchillo con que ha cortado el pollo, lávense las manos antes de comer, lo que decían las abuelas de toda la vida. Por otro lado, no es lo mismo gestionar una alarma sanitaria que una crisis sanitaria. O sea, a mí, con todo el debido respeto por el Ministerio de Sanidad, teniendo como tiene todas las prácticamente competencias de sanidad transferidas, que tú entras a la página web del Ministerio de Sanidad y no te encuentras precisamente una alarma ahora mismo sobre este tema, claro, a ver, sin quitarle gravedad a un problema, tampoco se trata de sembrar un grado de histerismo que haga que se colapsen los hospitales y se dificulte la atención a los verdaderos afectados. Entonces yo creo que en estos casos tendríamos que dejarnos, exacto, de mirar quién gobierna qué y cómo le puedo meter el ojo en el botiquín a quién, que haya una verdadera cooperación entre administraciones. Primero que hablen los médicos, después los políticos, y poner las cosas en su justo valor, porque a veces por lo que podemos conseguir inflando las alarmas sanitarias es que cuando realmente haya otra de tanto llamar al lobo, la gente no le haga el debido caso. O sea, nuestra prioridad tiene que ser siempre proteger al usuario, proteger la sanidad pública y no politizarla, creo yo.
En todo caso, es curioso saber, o bueno, curioso, me parece que sería lo más relevante es averiguar por qué los controles sanitarios que se hacen preventivamente no detectaron esta bacteria y luego dirimir las responsabilidades.
Exacto, pero quiero decir, a ver, normalmente los controles sanitarios, por definición, alguno va a fallar. Puede ocurrir pues porque la empresa actúe con dolo, digamos, porque descubra y no dé la información. Puede ocurrir que hay una ruptura en las cadenas de custodia, de frío y tal. Y todo lo que se trata es de esclarecer responsabilidades. Por un lado, de prevenir que esas cosas no vuelvan a ocurrir, de atender eficazmente a los afectados e, insisto, de dar a la población la mayor información posible para que, por ejemplo, no asustarles con el tema de la contaminación, explicarles qué precauciones tienen que tomar para que este tipo de contaminación no se produzca. Pero ya te digo, si cada vez que pasa una cosa de esta se convierte en un casus belli político, flaco favor hacemos a la esencia del problema, que es velar por la salud pública.
Hombre, lo que sí debe ocurrir es que quien haya cometido la equivocación asuma la responsabilidad.
La empresa en un momento ya ha tenido que cerrar, lo cual sí, no me da a mí ningún disgusto.
Sí, pues, hoy...
eso me parece, a ver, sin entrar a valorar, porque yo todavía no tengo datos, igual algún día, pero que de entrada que una empresa implicada en una cosa tenga este problema, hombre, es señal de que, bueno, de que de rositas no te vas si provocas un problema de este tema.
No, por supuesto, ha dejado de vender absolutamente... No vende nada.
A tu imagínate que se descubriera que la empresa no era responsable, de momento ya han cerrado. Y a ver, cuidado, y me parece bien, me parece bien.
No, pero han cerrado, entre otras cosas, porque yo creo que hay falta de recursos. El Economista, leíamos esta mañana, informa hoy que la empresa dispone de 48.000 euros. Teniendo en cuenta las indemnizaciones que va a tener que afrontar, creo que ahí... Y luego, si tú tienes un producto en el mercado y de repente tus ventas pasan a cero o de un día para otro, el colapso es... Hombre, también podrían recuperarse, porque también hay que decir que esta empresa ha estado trabajando durante muchísimos años. Insisto, yo he comido bastante carne mechada en Andalucía y no ha pasado nada, con lo cual... Un error, lo que ocurre, claro, en este caso un error, ya hay una persona fallecida y es un error muy, muy grave. Pero yo también pienso que estas personas, estos empresarios, esta fábrica, debería tener la oportunidad de, una vez indemnizadas y corregido el error, poder seguir trabajando, aunque creo que lo va a tener muy, muy, muy difícil, por no decir imposible.
¿No? Un minuto en lo que supone la industria de la transformación cárnica en España, prácticamente repartida, vamos, el lacón gallego, los ibéricos en Extremadura, en Salamanca y en Andalucía, que al fin y al cabo la carne mecha o mechada no es nada extraordinario, simplemente carne asada y procesada en una industria, y bueno, esto ha debido ser el 0,000 y ninguna otra industria ha tenido ningún problema, es decir...
Exacto.
algo han hecho mal, es evidente. No hay que ser un técnico, ni un biólogo, ni un químico en esta industria.
Además, ya hay los primeros análisis que han detectado, claro, que hay fallos de higiene en las instalaciones, que una de las máquinas, ¿no?, con que se empleaban para, bueno, para introducir algo ahí dentro, bueno, pues han detectado que había contaminación y que hay contaminación en las instalaciones. Sí, por lo tanto, efectivamente, la empresa algo ha hecho mal.
Un error y que va a pagar todo el sector.
El control sanitario no lo ha detectado antes de que se ocurriera.
Y lo va a pagar todo, por supuesto, la empresa, pero todo el sector cárnico en general, y en particular los fabricantes de carne mechada en Andalucía, que por supuesto son muchos más y los habrá más competentes en la materia. Y van
por cierto,
a sufrir.
A propósito de eso, que sepáis que los carniceros de Madrid han pedido a las televisiones, sobre todo, que a la hora de elaborar reportajes o de poner
no
imágenes con esta noticia, que no pongan imágenes de carne fresca y de filetes.
Claro.
Y recuerdan que la carne pechada era una carne precocinada que se vendía ya hecha.
Habrá que llamar a
porque
Miguel.
Porque alertan de que semana ya han experimentado una bajada.
Gente, por eso digo, en este país
habrá que llamar a Miguel Arias Cañete a que se ponga a comer carne mechada, igual que hizo con...
Es carne asada, es decir, que no...
Sí, pero exacto, tú ahora hablas de Cañete y yo estaba pensando en un referente todavía anterior. A ver, ¿os acordáis del el famoso baño de Manuel Fraga en Palomares? Que además se supone que no eran Palomares.
O Sancho Roff con el bichito, ¿os acordáis?
A ver, la cuestión es esa, a ver, sin caer en el ridículo, que esto el bichito,
qué mayores estamos.
No, pero hay que decir que, hombre, que realmente la función de un político es, por un lado, asegurar el control y, por otro, asegurar la calma. O sea, el político no tiene que ser pirómano, tiene que ser bombero. Y eso no implica negar la gravedad del problema, significa solucionarlo con serenidad y transmitirle a la gente que la situación está bajo control.
En este caso, los políticos no creo que hayan actuado exactamente como pirómanos. Creo que la gestión de, y aquí no, un poco mea culpa a todos, de determinados medios de comunicación y la forma en la que se ha
presentado.
Gremio
siempre es...
sí, creo que no, creo que justamente no ha ayudado
agosto,
a la calma, ¿no? A veces en lugar de especificar
pero,
y concretarlo.
Claro, a ver, somos un país muy turístico, le pese a quien le pese. Entonces, en pleno mes de agosto, una noticia como estas tiene que estar muy justificada. O sea, crear una alarma, crear un clima de psicosis en torno a los productos que se consumen en nuestros establecimientos, tiene una gravedad económica. De momento ya te digo, haya cerrado una empresa que, bueno, que si realmente esta empresa ha hecho algo mal, pues pues que la empresa no está cerrando porque la haya cerrado la administración o porque se haya comprado. Ha cerrado por efecto de la histeria, que, a ver, si al final, como tú apuntabas, se descubriera que no había para tanto, que la responsabilidad de la empresa no era tanta, de momento el cierre sería un resultado desproporcionado. Pero bueno, vamos a esperar, que para eso están las autoridades, para investigar y para aclararnos, pues todo, para tranquilizarnos también.
Y, por ejemplo, algunos medios que yo me llamaba ayer la atención, que daban los casos de sospecha de que podían haber sido afectados, 500 y pico, con los de verdad afectados. Es decir, hay que esperar a ver, confirmar que esos sospechosos en efecto tienen esa enfermedad, porque claro, si todos los que están entrando en el hospital o en urgencias que se encuentran mal y que tienen síntomas parecidos, luego al final la inmensa mayoría no lo van a tener. Es decir, que se está creando una histeria por un caso. Bueno, habéis citado las vacas locas, yo me acuerdo de la gripe A, o sea, la ingente compra de vacunas para la famosa gripe A, en contra de la opinión puramente de los médicos, si van a servir o no para nada. Eso nos costaron millones de euros para nada.
Si me permites una
anécdota, se quedaron los almacenes del Insalud en todo Madrid y en el resto de España
lleno de vacunas.
Lleno de vacunas que nos habían costado un dineral. Y bueno, porque los políticos les entró el pánico. Esos ya no fueron los medios. Los medios pudieron contribuir, pero les entró el pánico y los políticos dijeron que toda la... Por supuesto, empezó una comunidad autónoma tras otra, que unos seguían un criterio más político, otro más técnico, que eran los que se negaban, o que dijeron que no, y luego al final se extendió toda España.
Claro, pero por ejemplo, yo antes vivía en Estados Unidos, tenía una niña pequeña y me acuerdo que entonces ahí se puso muy de moda la vacuna esa nueva. Que yo le llamé a un médico amigo mío de toda la vida, y me dijo, mira, no, una vacuna de hoy para mañana no, las vacunas al contrario llevan un proceso a veces de décadas, de ni se te ocurra. Y yo le prohibí a la pediatra de mi hija que se la pusiera. Pero claro, es que ya un momento que dices... En estos aspectos el criterio técnico es el que debería prevalecer siempre. Va a ser claro, como tenemos, insisto, una opinión pública poco desarrollada en su cultura médica, farmacológica y sanitaria, digamos, vamos, como quien dices, buscando gurús que nos digan lo que tenemos que hacer.
Lo que ocurrió en la gripe A, os recordaréis, ¿no? Es que hubo un caso muy, muy escandaloso aquí en la Comunidad de Madrid de una mujer que falleció, una de las pocas víctimas, uh-huh. que estaba embarazada. Salvaron al bebé, pero al cabo de unos poquitos días de salvar a ese bebé por un error de una enfermera en la alimentación, acabó falleciendo también la niña. Y fue un impacto terrible, recuerdo. Sí.
Y si echamos la vista atrás, hace 4 veranos estábamos hablando de la crisis del ébola. ¿Os acordáis de la enfermera Teresa Romero?
Eso sí que es grave, porque ahora mismo ébola, hay un brote muy, muy fuerte en la República Centroafricana y también en la República Democrática del Congo, dos zonas que están en conflicto, y entonces hay un problema porque las asistencias sanitarias e incluso las asistencias internacionales no pueden llegar a los focos donde está la enfermedad. Y hace poco ha saltado la alerta porque hubo un caso que llegó a una gran ciudad en Congo, y entonces ahí sí que había un riesgo que si tú tienes la enfermedad en una gran ciudad que se pueda dispersar, ¿no? Uh-huh. Y se pueda difundir. Pero eso sí que es una alerta justificada porque, bueno, ocurre en África y a nosotros solo nos alertamos cuando hubo esos españoles que, sobre todo, misioneros que murieron después de estar atendiendo y ayudando a la gente, pero diariamente en África estaban muriendo mucha, mucha gente por el ébola, por el sarampión y por otras enfermedades.
Misioneros que día a día se juegan la vida también
por
estar expuestos a este tipo de virus que hay allí.
Eso sí que es una alerta sanitaria.
Totalmente justificada. Sí.
Que dejó otra vez en evidencia nuestro sistema sanitario, nuestro presunto sistema nacional de salud, que no es nacional, que es autonómico, que está parcelada, y que resultó que a raíz de aquellos casos nos dimos cuenta de que no había en España ningún hospital ni planta de hospital especializado en ese tipo de contaminación, de enfermedades, y que, sin embargo, hay que reconocer que el Estado en su conjunto reaccionó, y gracias a aquellos casos, ahora mismo en el Gómez Ulla de Madrid hay un hospital y una planta especializada para ese tipo de asuntos, del que tuvo que hacerse cargo el Ministerio de Defensa, que era lo único que tenía, digamos, entre comillas, competencias nacionales. Un hospital especializado que habíamos perdido precisamente en el parcelamiento o en la liquidación del antiguo Insalud, que tenía competencias en toda España, excepto en el País Vasco y Cataluña.
Poco a poco nos acercamos a las 9 en punto. Enseguida continuamos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y 3 tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Ángel Collado, Yolanda Marbo, Lana Grau y Javier Fernández Arribas estamos analizando las noticias de este viernes. Antes de continuar, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Bueno, en primer lugar, David, venimos de una exigencia, la de la Comunidad de Madrid, para que el Gobierno Central haga efectiva esa transferencia a cuenta que corresponden a las comunidades y que, en el caso nuestro, en el de Madrid, se eleva a 1.237 millones de euros. El actual consejero de Educación y experto en estos temas tras su paso por Economía, Enrique Osorio, nos ha dicho que es urgente que se busque una solución porque de ello depende servicios esenciales.
Y es que si no, es una serie de las comunidades con ese dinero pagan la sanidad, la educación, que al final son muchísimas nóminas, es un gasto realmente inflexible y es que es un problema muy importante. Deben buscar una solución de una u otra manera.
Y vamos a una protesta, la de los vecinos de Peña Grande, que acoge un nuevo centro de menores extranjeros no acompañados que antes se encontraba en Pozuelo, pero que fue trasladado. Ahora las quejas surgen porque estas personas aseguran que los menores son un foco de molestias y que incluso algunos vecinos se sienten atemorizados.
A las 6 o las 7 salen por ahí, pero sé que hacen mucho escándalo y a los vecinos no les dejan ni dormir, tiran la ropa o trastos por la ventana y tal.
De intentos de robo y aquí en el parque creo que también rompen botellas.
Además, la agenda del presidente Pedro Sánchez nos va a llevar primero a la celebración del Consejo de Ministros y después a la cena del G7 en la localidad francesa de Biarritz. La frontera franco-española está blindada ante la convocatoria de una contracumbre que ha sido convocada para mañana y que tendrá lugar entre las localidades de Irún y Hendaya. Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior en funciones.
Movimientos como los Black Bloc, los chalecos amarillos, como los radicales de izquierdas, etcétera, son movimientos, el movimiento anarquista, etcétera, que en acontecimientos como estos, pues evidentemente buscan, por así decirlo, tener su protagonismo.
El ministro ha reiterado un llamamiento, ha pedido que si se puede evitar no se pase por la zona de Biarritz este próximo fin de semana. Y el buque Audaz de la Armada Española llega hoy a Lampedusa para hacerse cargo de esos 15 inmigrantes que España ha aceptado acoger. Mientras tanto, el buque Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras reclama un puerto seguro para desembarcar a los 356 migrantes rescatados hace 10 días. Son las 9 y 3 minutos de la mañana. Miramos al tráfico. En primer lugar, hacia la DGT, Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues estamos en pleno mes de agosto y eso se nota, ya que no hay complicaciones en la red vial de la comunidad, tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Se circula sin problemas. No hay dificultades tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, sean muy prudentes al volante. Y como bien mencionabas hace escasos minutos, también les vamos a recomendar e informar que desde hoy viernes y hasta el próximo lunes se eviten la entrada a Francia por el País Vasco y Navarra, ya que pueden encontrar cortes de tráfico y retenciones por la celebración en Biarritz de la cumbre del G7.
Y tráfico también en las calles de Madrid, en la capital, Ayuntamiento Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Seguimos viendo una ciudad calmada, sobre todo la M30, que es la única que ha tenido un rato de tráfico más intenso. En este momento la M30 disfruta de una buena circulación, de problemas tampoco ni para entrar ni para salir del casco urbano. Sí, deben tener mucha precaución porque son muchas obras las que se realizan. Algunas han terminado, como las de la calle Isagasta, los túneles de Corazón de María, Azca, el de Toledo Plaza Mayor y el de Santa Cruz de Marcenado, Serrano Jover, han quedado ya abiertos al tráfico, pero ayer se cortó la incorporación dentro de las obras de Plaza de España, desde el paseo del Pintor Rosales a la calle Ferraz. Si tienen que ir a la cuesta de San Vicente o normalmente lo hacen por allí, pues recuerden este dato, el tráfico está cortado y desviado por la calle Irún.
Dejamos el tráfico. En cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas, alcanzaremos los 34 grados de máxima. De momento nos quedamos en 15 en la sierra, 18 en la capital y 19 grados en la zona sur.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A Pedro Sánchez solo le queda ya un mes para conseguir los apoyos necesarios si quiere convertirse en presidente. La fecha tope es el 23 de septiembre y hoy ya estamos a 23 de agosto. Saludamos a Carlos Rojas, portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados. Señor Rojas, buenos días.
Muy buenos días, David.
¿Se prepara ya el PP para una repetición de las elecciones generales en noviembre?
Bueno, por supuesto que estamos preparados con la maquinaria engrasada. Ya se está viendo en estos días estivales cómo la actividad del partido es incesante, con los vicesecretarios, con nuestro secretario general y nuestro presidente al frente. Trabajando, sin duda, dando mensajes para liderar el progreso en nuestro país, dando mensajes positivos, dando mensajes de confianza. Y, por otro lado, pues se ve un Sánchez absolutamente desaparecido, incapaz de articular un gobierno, incapaz de dar un mensaje de futuro para España.
¿Cuáles son las encuestas internas que maneja el Partido Popular?
Bien, nosotros no estamos en encuestas internas, estamos en sacar adelante proyectos, en presentar iniciativas como las que estamos ya presentando en el Congreso por la seguridad de todos los españoles, por los autónomos, para trabajar en nuevas medidas de autónomos. En eso está el Partido Popular. Y el que me temo que siempre está viendo las encuestas es el señor Sánchez. Y el señor Sánchez trabaja a golpe de encuesta, está obsesionado con su imagen, está obsesionado con el partidismo político electoral, y ese es el vacío que nos encontramos ahora mismo en nuestro país. Sánchez parece liderar más un gobierno en falso que un gobierno en funciones. Lo que es seguro es que estamos ante un desgobierno total, sin aprobar el techo de gasto, con prórrogas presupuestarias. La primera vez en nuestra democracia que se va a dar una segunda prórroga presupuestaria. Un presidente sin presupuesto propio y con toma de decisiones muy contradictorias, ¿no? Es lamentable tener un presidente en funciones haciendo a cada momento cálculos electorales. España no se merece un presidente que no piense en España.
Al margen de que estén o no con encuestas, lo que sí imaginamos están haciendo cálculos, porque el PP sigue proponiendo a Ciudadanos repetir la fórmula Navarra Suma a nivel nacional bajo la marca España Suma, pero el partido de Albert Rivera parece que no está por la labor de momento.
Bueno, nosotros entendemos que el Partido Popular ya es España Suma, porque sumamos con una mayoría de españoles con la misma idea de progreso para España. Primero, al servicio del interés general y no de partidismos políticos, que es lo que vemos en el lado del Partido Socialista y que representado por el señor Sánchez. Luego, sumamos con la libertad de ideas, con la claridad de que hacen falta impuestos bajos para atraer a la economía y el empleo. Todo lo contrario al señor Sánchez con las propuestas y los presupuestos que pactó con Podemos. Somos España Suma en cuanto a empleo y desarrollo. Y estamos convencidos, y así se lo estamos haciendo llegar, lógicamente, a Ciudadanos, que el centro-derecha tiene que ir unido, lo que no implica que vayamos a perder ni nuestras siglas ni nuestra trayectoria. Pero, obviamente, con esta plataforma de España Suma estamos en condiciones de trabajar para España desde el gobierno si hay unas futuras elecciones.
¿En esa plataforma España Suma hay espacio también para Vox?
Bueno, la plataforma que estamos viendo en todos los gobiernos, en las comunidades autónomas donde el Partido Popular está presidiendo estas comunidades autónomas, se basa fundamentalmente en la alianza con Ciudadanos. Pero nuestra situación siempre ha sido abierta para todos aquellos que quieran sumar, para que España progrese, para hablar de verdad. verdad, de las cosas que importan a nuestro país, una posición sólida en la Unión Europea, de crecimiento económico, de empleo, que es lo que necesita muchísima gente en nuestro país, y tenemos que estar a la altura para saber que esas son las necesidades y no otras. Por tanto, siempre nuestra mano está tendida. El Partido Popular, en su trayectoria, ha demostrado siempre que es un partido capaz de dialogar, capaz de poner en el tablero político lo que de verdad interesa a los ciudadanos. Se ha demostrado en los pactos que se han hecho en las comunidades autónomas. Empezó para Andalucía y ha seguido en esa trayectoria. Nuestros acuerdos eran en base a pensar en los ciudadanos, no a pensar en los partidos. Y por tanto esa es la prioridad siempre de España Sumo.
¿Pero ha habido un ofrecimiento formal al partido de Santiago Abascal?
Nosotros estamos en nuestro discurso siempre diciendo que tenemos las puertas abiertas para construir, pero ahora mismo nuestra plataforma, que se ha visto consolidada en esos pactos, ha sido con Ciudadanos. Pero insisto, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera sumar.
En cualquier caso, se da la paradoja de que, al margen de que España Suma sea o no una realidad, las encuestas sí que dicen que el PP sumaría votos procedentes de Vox y de Ciudadanos. Eso a usted también le consta, ¿no?
Bueno, yo creo que es claro, y vamos, los que tenemos, estamos lógicamente en distintas reuniones sectoriales, hablamos con los sectores sociales, vemos que el Partido Popular sigue subiendo. Uh-huh. Eso creo que es claro. Y lo estamos haciendo desde el primer día, empezando por esa recuperación que ya tuvimos con nuestro presidente Pablo Casado al frente, liderando nuestro partido. Hemos sido capaces de articular muchos gobiernos autonómicos. Uh-huh. Y lo hemos sido capaces porque hemos tenido también un aumento de votos en las urnas. Es evidente que vamos hacia arriba, que estamos ilusionados, que estamos comprometidos con la sociedad española, y eso nos hace más fuertes. Y por tanto, estamos siempre remando en la misma dirección, con garantía de que el Partido Popular es un valor seguro, es un proyecto siempre de ilusión, es un proyecto además siempre de concertación. Lo hemos visto y me ha gustado mucho el discurso de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Somos capaces de generar una política nueva en base a la ilusión, a la concertación, al buscar medidas de encuentro. Siempre es posible en política, y se ha demostrado durante todos estos años, buscar medidas de encuentro para trabajar por lo que de verdad interesa a los ciudadanos, de bajar los impuestos y también la garantía de un gobierno estable, porque eso es importante. Ahora mismo, esta inestabilidad que tenemos en nuestro país, provocada por el señor Sánchez, pues no es bueno para el empleo, no es bueno para el crecimiento económico. Fíjese los datos que tenemos en julio, el peor junio de la serie histórica en 7 años en materia de empleo. Pero y también, es que ayer conocimos el bajonazo del 6,6% de las exportaciones. Esto es algo muy serio. Ya ha salido el Club de Exportadores e Inversores, que define la situación por la incapacidad de las fuerzas políticas por acordar un gobierno estable que haga reformas.
Y también para las comunidades autónomas que están pidiendo el dinero pendiente que se les debe por parte del gobierno central.
Esto afecta directamente a las comunidades autónomas, porque al no haber presupuestos, al no haber un gobierno estable, esta situación de interinidad con el señor Sánchez en sus juegos partidistas particulares con Podemos y con socios, que realmente no sé qué es lo que quiere demostrar ahora el señor Sánchez cuando con Podemos y con todos sus socios radicales ha pactado ya en comunidades autónomas. No es nada nuevo este pacto, ¿no? La situación que está dilatando el señor Sánchez está haciendo que la economía se resienta, y la economía, efectivamente, de muchas comunidades autónomas y de muchos ayuntamientos que dependen de esa estabilidad presupuestaria.
Hablamos, señor Rojas, de la crisis del Open Arms, que continúa con el Ocean Viking. Ustedes han acusado al gobierno de improvisar y de dar bandazos. Incluso han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez para que dé explicaciones sobre la gestión de esta crisis.
Así es. Lleva el señor Sánchez un año dando bandazos en materia de inmigración. Directamente desde que accedió al gobierno, todos recordamos la situación que se produjo con el Aquarius, y después de un año lleva dando bandazos de forma absolutamente escandalosa. Nosotros además llevamos un año proponiéndole justo que haga un gran acuerdo en esta materia de inmigración, que es un reto clave para el futuro. La inmigración ha de ser ordenada, ha de ser legal, vinculada a un puesto de trabajo y concierto con la Unión Europea. Lo que se ha visto en la crisis del Operán es un presidente que ni siquiera está en funciones, es que no está. Y cuando aparece, lo que hace es dar bandazos. Primero decir que el barco venga a Algeciras, cuando antes le había prohibido la salida del puerto de Barcelona hace unos meses y lo tuvo retenido allí. Y de repente dice que venga a Algeciras. ¿Y por qué Algeciras? Nadie en el gobierno ha explicado esta decisión de Pedro Sánchez. Lo hace sin comunicarlo a la Junta de Andalucía, lo hace sin comunicarlo al Ayuntamiento de Algeciras y lo hace sin comunicarlo a la Unión Europea. Este, el pilar angular del reto de la inmigración, pasa por grandes acuerdos con la Unión Europea, de la Unión Europea, para que actúe con una sola voz. España es un país fronterizo de la Unión y, por tanto, tiene que liderar esta respuesta ante el reto migratorio. Y Pedro Sánchez ni siquiera descolgó el teléfono para hablar con sus socios europeos y para pedirle una respuesta común cuando hizo la propuesta de Algeciras, ¿no? Y al final, bueno, nosotros hemos pedido efectivamente la comparecencia, parecía que Podemos iba a apoyar esta comparecencia del señor Sánchez y luego ayer mismo, en cuestión de minutos, se echó atrás. Hay que, no sé, a veces pedirle a la izquierda, ¿no?, que todo lo que dicen ellos de transparencia, de que hay que hacer parlamentarismo, hombre, ¿qué temen que el señor Sánchez vaya al Congreso de los Diputados a explicar su actuación en el Open Arms? ¿Qué teme la izquierda a la transparencia? ¿Qué teme a que el presidente del gobierno, es que no se puede dignar a ir al Parlamento a explicarnos a todos los bandazos que ha dado con este tema que hemos visto todo?
Señor Rojas,
es lamentable.
¿El PP es partidario de sancionar al Open Arms por no tener licencia para rescatar inmigrantes?
Nosotros somos partidarios de que el gobierno responda políticamente ante lo que ha pasado. Y las sanciones que se tengan que ver, obviamente, serán con la legalidad establecida y con el estudio previo y con los documentos y los informes al respecto. Usted sabe que hay también informes de la Fiscalía italiana, en principio contradictorio. Eso se va a estudiar desde el punto de vista jurídico y político, por supuesto, pero lo primero que tiene que haber es una respuesta de transparencia del propio presidente del gobierno. Uh-huh. ¿Por qué ha estado quitado de medio? ¿Por qué ha estado escondido en esta crisis? ¿Por qué no es capaz de dar una respuesta en el Congreso? ¿Por qué se niega a esa comparecencia y por qué está actuando con su bloque de Podemos en conjunto para no comparecer en el Congreso?
Ya que hablamos de gestiones de crisis, ¿la Junta de Andalucía debería de haber activado antes la alerta sanitaria por listeria?
Mire, la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía decretó el pasado jueves 15 de agosto una alerta sanitaria por listeriosis y desde entonces ha estado trabajando con diligencia, ha reforzado el personal sanitario en hospitales, puntos de urgencia y laboratorios de microbiología. Y, por tanto, ha tenido una actitud sencillamente de estar siempre preocupada por este asunto y volcado con todas las personas que han sufrido cualquier tipo de síntomas o que han sufrido la enfermedad. Creo que ha sido una actitud desde el principio de estar encima del asunto y de toma de decisiones, ¿no? Se ha hablado mucho de todo esto, pero aquí lo importante es que estemos con las personas que han podido sufrir este brote, que estemos apoyando a los profesionales, que reforcemos el tratamiento en los hospitales, lógicamente con profesionales, como lo ha hecho la Junta de Andalucía, reforzando el personal sanitario en hospitales, puntos de urgencia y laboratorios, y esa es la actitud, ¿no? Y que ante esto obviamente estemos todos unidos, ¿no? Que no se aproveche, se ha hecho desgraciadamente, o se está haciendo en Andalucía por parte del Partido Socialista para hacer política partidista.
Usted, me imagino que como granadino, que es Granada la ciudad de las tapas, le gustará la carne mechada y la pedirá allí cuando se acerca, ¿o no?
Pues he pedido, sí, alguna vez carne mechada, efectivamente. Y bueno, esto desgraciadamente ha ocurrido y lo importante es que la Administración está respondiendo, la Administración de la Junta de Andalucía. Yo no quiero entrar en lo que ha pasado tampoco con el Ayuntamiento de Sevilla, pero es un hecho también que el Ayuntamiento ha tenido competencias en este tema, ¿no? La declaración de alerta sanitaria por este brote de carne mechada se declara por parte de la Junta de Andalucía el 15 de agosto y se basaba en informes del Laboratorio Municipal del Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento, como sabe, tiene transferidas las competencias. Y el Ayuntamiento de Sevilla comunica a la Consejería de Salud y Familia el 9 de agosto que era indudable que la carne que había producido el brote estaba fabricada por una empresa radicada en el municipio malagueño de Benaoján, cuando en realidad el foco no estaba en esa empresa, sino, como muy bien ya se ha conocido después, está estaba en el establecimiento Magrudis, ubicado en Sevilla, que elabora la carne que se distribuye con el nombre de la mecha. Esto ha supuesto sin duda un contratiempo, pero lo importante es que la consejería declara la alerta sanitaria el 15 de agosto. Al día siguiente tiene ya toda la información, cuando la información sobre el origen del brote era ya clara y no errónea. La consejería ha paralizado también la producción, la distribución del resto de los productos de Magrudis, basado en el principio de precaución, y obviamente está actuando con todas las personas que están sufriendo este brote, que han tenido esa infección.
Por último,
y por tanto la actitud es muy positiva.
Por último, y le vuelvo a hablar de su ciudad de Granada, porque el lunes se cumplen ya 2 meses de la puesta en funcionamiento del AVE a Granada. Desde Madrid se puede ir hasta Granada en AVE, también desde Barcelona. ¿Sigue habiendo quejas porque el AVE va más lento en la parte final del trayecto?
Bueno, el AVE efectivamente puede ir más rápido. Para eso en el futuro está la variante de Loja, que va a hacer que el tren llegue más rápido. Pero lo importante es que estamos en 3 horas en uno de los AVEs en unión con Madrid. Yo creo que hay que resultar lo positivo también esa unión con Barcelona, y le agradezco que ustedes lo hagan, ¿no? Porque efectivamente Granada es una provincia maravillosa, es una ciudad pues con un monumento que es de los más visitados del mundo, como es la Alhambra, y hay que decir que esos AVEs van llenos porque la provincia ofrece cosas extraordinarias, y yo invito y aprovecho para decir que venga mucha gente a Granada, que no lo va a olvidar nunca y seguramente va a repetir.
Pero coincide conmigo en que es la mejor ciudad de España para irse de tapas y de raciones, ¿no?
Sin duda. Yo hasta ahora, desde luego, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Además, tiene una gran universidad, la Universidad de Granada, que está en los primeros rankings de Europa dentro del ranking de Shanghái. Se ha colocado la primeras 300 universidades del mundo, de las primeras de España, y creo que tenemos retos muy importantes, como el crecimiento del puerto. Usted sabe, por ejemplo, somos líderes en el transporte de palas aerogeneradoras, también en la producción de cultivos subtropicales, donde aquí nace hace 50 años la producción de aguacate, chirimoya y mango. Unos emprendedores empezaron a cultivar estos productos y ahora ya se ha extendido a Málaga y gran parte de Andalucía el cultivo de subtropicales, pero también tenemos una comarca de la costa con clima subtropical, un puerto en crecimiento, somos líderes en la producción de tomate cherry. Ahora estamos trabajando también para que se pongan las conducciones de una presa, la presa de Rules, que puede aumentar mucho esa producción, y obsesionados como el Partido Popular en todas sus provincias por la creación de empleo y que las cosas funcionen en nuestro país.
¿Cómo se nota que usted es de allí, de la tierra? De Málaga, creo que de Motril, ¿no?
De Motril, sí, yo fui alcalde de Motril durante 3 mandatos. Ajá. Y bueno, ha sido una experiencia muy grata, la verdad, estar con la gente trabajando, haciendo proyectos. La vida municipal a mí me merece muchísimo respeto porque me gusta mucho. Creo que los políticos responsables públicos de todos los miles de ayuntamientos de España, son pueblos más chicos, otros más grandes,
imagino,
están trabajando por su ciudad y su pueblo.
Echará de menos el mar desde Madrid, ¿no?
Sin duda. Pero bueno, afortunadamente tengo también mucho trabajo, como todo el resto de diputados del Partido Popular, hacemos trabajo en las...
Bueno, pero ahora enseguida se puede ir uno en AVE y luego de Granada a Motril no hay nada en coche.
Efectivamente, nada.
Enseguida.
29 kilómetros y poco tiempo.
Carlos Rojas, portavoz adjunto del PP en el Congreso, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y feliz día.
Muchas gracias a vosotros, David. Saludo fuerte.
Es curioso porque ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitaba la isla de Gran Canaria, supervisaba los trabajos, las labores de extinción de ese incendio que ya está estabilizado, pero le preguntaban por las crisis del verano, en concreto por la del Open Arms y por la investidura, y decía que no era el momento, que tocaba hablar del incendio, que él estaba allí por el incendio y que no iba a hablar de otros asuntos.
Hoy no toca, que era, eso era de Pujol, ¿no?
Jordi Pujol.
Sí, Pujol era el Hoy no toca. Y bueno, y la que se
lo mismo que Sánchez criticaba de Rajoy cuando estaba en la oposición. Siempre decir, estamos en la misma historia, ¿no?
Cuando lo decía Rajoy, gran escándalo nacional, y ahora, como lo dice el señor
Sánchez. O las famosas comparecencias sin preguntas, que tampoco nos gustan a los periodistas.
Y los plasmas, sí, bueno, es el señor Sánchez que siempre vio la paja en el en el ojo y no la viga en el propio. Bueno, en fin, esto también estaba cantado. Él no ha movido pieza, que sepamos. No sé, yo también he estado de vacaciones hasta ayer. No creo, parece que no ha movido pieza desde hace un mes en el asunto de la investidura.
Lleva 10 días de vacaciones.
Casi un mes,
esos 10 días han sido
lleva
nada,
10 días relajado.
De tiempo muerto.
Lo del incendio parece que se improvisó un poco a última hora, al ver que estaba quedando un poco en evidencia. Digo, a acudir a Canarias.
¿Se le adelantó Pablo Casado?
Le mojó la oreja Casado, que también parecía que no estaba, pero resulta que sí estaba. Parece ser que lleva desde el lunes por Génova entrando y saliendo, que yo sepa. Bueno, pues en fin, no le conviene hablar del Open Arms porque hay una serie de incógnitas y variables que si el plan si el gobierno tuvo alguna vez un plan claro, un calendario y unos objetivos en el asunto, pues el fiscal los ha tirado por tierra, el fiscal italiano. No le conviene, entonces por el gobierno y no habló, se acabó, no tiene más historia. Le queda poco, es decir, que a partir de hoy tendrá que empezar a enseñar las cartas, sobre todo a partir del lunes, si va a reactivar algún tipo de actividad que le lleve a buscar los votos que tiene pendientes. Y bueno, y a partir de esta tarde también tendrá que aclarar cuál es cuáles son las órdenes concretas que lleva el Audaz de repatriar, no repatriar a todos, a muchos, esperar, en fin, eso tendrá que enseñar las cartas a partir de esta tarde y ya veremos.
Ha dejado a la vicepresidenta Carmen Calvo al frente de la representación del Ejecutivo estos días y parece que sigue queriendo que sea ella la que dé la cara y la que dé explicaciones ante estas crisis, ¿no?
Ella ha asumido su papel como vicepresidenta, es decir, y
con y mejor máxima... o peor fortuna, también hay que decirlo, ¿no?
Eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo.
No, de momento
se pelea con Salvini.
Le han llamado hasta Salvini.
Sí, pero
o
yo
Calvini,
creo
que le
insulte Salvini, a Carmen Calvo le viene bien, al gobierno le viene casi mejor. Bueno, eso quizás sea lo mejor que ha salido. Ha habido cierta descoordinación con el Ministerio de Defensa, eso también ha quedado en evidencia estos días, porque la ministra de Defensa y responsable del CNI, que se olvida con frecuencia, también está al pie del cañón y ha intentado quizá con más prudencia que la vicepresidenta antes de la Moncloa abordar el asunto. Y bueno, también vuelvo a repetir, veremos a partir de esta tarde cuando llegue a puerto el Audaz qué puede hacer o se entere de qué puede hacer y cuál es el papel que le ha dejado el Ministerio de Defensa. La ministra insistía ayer que hay que esperar, que no hay que olvidarse de que ha intervenido el fiscal, que está en manos de la justicia. Carmen Calvo da por hecho que bueno, que el Audaz va a llegar mañana y va a embarcar a los 15 que nos han tocado. Vamos a ver las autoridades italianas qué autorizaciones dan al
porque en principio la idea era traer a España a todos.
No,
en un primer momento.
Según confesó
a Palma de Mallorca o a Mahón,
el comandante del barco y el propio Ministerio de Defensa, el barco de allí, a ver y esperar el momento que interviene el fiscal. La ministra de Defensa recordaba ayer que ha intervenido la justicia, que hay que ver en qué medida...
Pero cuando parte, que todavía no sabíamos
hombre,
la decisión
cuando parte,
del fiscal...
Sí, se sabía que podía incluso traer a todos, pero tampoco sabía si en el propio barco, en el propio Audaz, o iba a escoltar al Open Arms. No se sabe si está en condiciones de navegar el Open Arms. De hecho, ya está inmovilizado por las autoridades italianas. Si está inmovilizado, no puede salir de ese puerto. Entonces tendría que traerlos a todos, a una parte. Insisto, en que ha entrado la justicia. Es como si en España hubiera intervenido la Audiencia Nacional, es decir, o el Tribunal Supremo casi, ¿no? Es decir, no sabemos qué decisión va a tomar con respecto al barco, con respecto a los propios emigrantes, si querrá tomar declaración, si querrá decidir por su cuenta. Sabemos que hay un acuerdo en la Unión Europea de reparto, pero no sabemos qué decisión va a tomar también la administración italiana, que a su vez ha saltado por los aires. Es decir, no es la misma la opinión del ministro del Interior que el primer ministro, ni que el presidente de la República, en la medida que tenga competencias. Hay una serie de variables ahí abiertas que nadie puede saber, ni Carmen Calvo, qué va a ocurrir en principio. Exactamente, el Ministerio de Defensa, el comandante del barco, está esperando a atracar hoy en Italia para saber qué puede hacer y cómo lo puede hacer. Es decir, no es lo mismo traer a 15 inmigrantes que traerlos a todos, que parece que eso no. Los otros países que sí que se han mostrado dispuestos a recibir esos inmigrantes, no sabemos por qué medios los piensa llevar a su país, si es el lógico, que es decir, mantener un avión y traerlos, porque claro, el papelón da bien de los inmigrantes, que les digan ahora que mañana tienen que volverse a embarcar en un barco, que además si son muchos tendrán que ir en una cubierta de vuelo, es decir, al raso para volver a Mallorca. En fin, también tendrá que tenerse en cuenta humanitariamente la opinión de estos señores.
Pero ¿tiene eso sentido que ya que hemos puesto rumbo a Lampedusa a la UDAF para recoger inmigrantes vengan en esa nave?
Muy relativamente, es decir,
una hora y media después no podía haber parado el barco y haber dado media vuelta.
Claro, en un vuelo de
y hubiera sido lo lógico.
Claro, y para ellos mismos, es decir, para ellos es lógico, pero lo lógico sería que lo metieran en un avión nuestra
gente. Pero entonces ahí se hubiera criticado todavía más duramente al gobierno por esa improvisación,
¿por qué?
No, hombre, tú no puedes mandar una nave a un sitio y a la hora decir, no, oye, daros la vuelta.
No, si se produce la resolución del fiscal, claro. Pues oiga, mire usted, yo he mandado el barco y hora y media después el fiscal da la orden de desembarcar el barco e incautar el... Oiga, pues ya no tiene sentido.
Claro,
la misión
manera,
de la UDAD, da media vuelta y regresa.
Es una manera de ganar tiempo, o de perderlo.
Sí, a ver, yo estoy convencida de que el gobierno tiene un terrible problema de comunicación y que ese terrible problema de comunicación y de portavocías que es generalizado en situaciones de crisis como esta del Open Arms, la vemos más claramente. Dicho esto, cuando parte la UDAD, es cierto que al cabo de una hora o un par de horas se pronuncia la fiscalía italiana. Lo que ocurre es que también es cierto que no se sabe qué va a ocurrir con esos inmigrantes, porque lo que hace es incautarse del Open Arms.
Pero ordena el desembarco, la crisis humanitaria.
Y ordena el desembarco, pero bueno, la crisis humanitaria no está terminada hasta que esos inmigrantes que han sufrido ese terrible drama de esos días en el mar y sus vidas anteriores, evidentemente, estén en un lugar seguro y estén atendidos y sean reubicados.
Pero,
y se les conceda,
disculpa,
y se analice,
Yolanda,
una vez que
bajan del barco, ya lo que, claro, es la crisis humanitaria, que era el peligro después de tantos días
pero
en el barco, el peligro de...
Pero vamos a ver,
y están bajo la custodia
italiana. Es eterna,
pero España se ha comprometido, a acoger a 15 personas y las tiene que traer aquí. Y en aquel momento no se sabía si los estados y los países, los otros 5 países que deciden acoger, cómo se los iban a llevar. O sea, es verdad que hay unas horas de incertidumbre en que la fiscalía ordena que se incaute y que se bajen estas personas, pero hay unas horas de incertidumbre. En ese momento el gobierno, para bien o para mal, decide que continúe la UDAF porque a malas, se puede traer a los 15 inmigrantes que son el cupo que le corresponde a España. Las decisiones se toman mientras muchas veces las realidades van cambiando y tú te tienes que ir adaptando a esa realidad que va cambiando. Evidentemente, si la fiscalía se hubiera pronunciado 12 horas antes, pues
pero
muy probablemente la UDAF no habría partido.
Yolanda, que no seamos ingenuos, aquí la crisis humanitaria, dista mucho de solucionarse. Aquí el problema de fondo es que no hay manera de que la Unión Europea como tal tenga un criterio, tenga un reparto de responsabilidades, tenga esto sí, esto no, a ti te tocan tantos, a mí me tocan tantos. Entonces aquí se han estado tirando los trastos políticos a la cabeza. Estoy de acuerdo contigo que con una pésima comunicación, y en el momento en que la fiscalía suelta su bomba, digamos, ya se desactiva una serie de cosas. Yo creo que se ha mandado a la UDAD entonces para perder o ganar tiempo, para ir viendo en qué quedaba la cosa y al final cómo me adapto al... Pero bueno, todo esto ha sido un asunto muy, muy lamentable, y yo creo que aquí nadie ha hecho un buen papel.
Y sobre todo que, como sabemos que es algo recurrente, porque
claro,
es que podemos enfrentar con situaciones inesperadas.
Bueno, al margen del Open Arms, hay que estar también muy pendiente de otro buque, del Ocean Viking, que lleva 14 días a la espera de un puerto seguro. A bordo, 356 inmigrantes. Saludamos a las 9 de la mañana y 33 minutos a Ana Tomás, que es delegada adjunta de Médicos Sin Fronteras en Madrid. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación en estos momentos a bordo del Ocean Viking?
Pues, como dices, llevamos 14 días en el Mediterráneo desde que hicimos el primero de los rescates. Son 356 las personas que están a bordo del barco, y estimamos que solo nos quedan 5 días de raciones estándar de alimentos. Uh-huh. Y evidentemente pues los recursos son limitados. Nuestro equipo médico está cada vez más preocupado, y sobre todo por el rápido deterioro de la salud mental de estas personas. Estas personas vienen huyendo de una situación traumática, muchas veces en sus países de origen, otras en Libia, han vivido situaciones, tenemos testimonios de personas que han sido torturadas con descargas eléctricas, les han pegado con pistolas y palos, les han quemado incluso con plástico fundido. O sea, hay testimonios muy fuertes. De estas 356 personas, 103 son menores de edad. os podéis imaginar la incertidumbre, ¿no? Y la sensación de estas personas de huir de lo que están oyendo, de tomar la decisión de subir a un barco y ponerse en el Mediterráneo a arriesgar su vida, y luego de estar esperando 14 días a poder llegar a un lugar seguro. Ellos nos están preguntando, nos preguntan cuándo vamos a ir a tierra, dónde vamos, la situación cada vez se pone más tensa porque tampoco nosotros en este momento podemos responder a estas preguntas. Les decimos que en cuanto sepamos algo se lo decimos, pero no tenemos respuesta.
Exactamente, ¿en qué punto del Mediterráneo se encuentra la nave?
Estamos ahora mismo en aguas internacionales entre Malta y Lampedusa, esperando a que las autoridades marítimas correspondientes nos asignen este lugar seguro para desembarcar.
Y Malta ya les ha dicho directamente que no cuentan Malta con ellos para auxiliarles.
Sí, las autoridades maltesas de momento nos han dicho que no podemos, no nos pueden asignar un puerto seguro.
¿E Italia?
Estamos esperando la respuesta de cualquier institución. Nosotros, según la ley internacional, según la ley internacional y la ley marítima, son los países costeros más cercanos quien son los encargados de coordinar este tipo de situaciones. Si no es Malta e Italia, lo que pedimos es que sea cualquier sitio. Nosotros lo que creemos es que esto es una emergencia y estas personas deben llevarse a un lugar seguro cuanto antes.
Entonces, ¿estamos ante una situación muy similar a la del Open Arms?
Nosotros lo que estamos viendo es que cuanto más tiempo estamos en esta situación de bloqueo, que es un bloqueo innecesario, es un mayor sufrimiento para el estado de estas personas. Tanto en el caso del Open Arms como nuestro, lo que estamos viendo es que no, lo que estamos pidiendo es que no haya una respuesta ad hoc, ¿no?, a cada situación que se produzca, porque se va a volver a producir en el futuro, sino que haya un mecanismo, un sistema organizado y acordado por todos los países para organizar, ¿no?, un desembarco seguro de todas las personas y para que luego puedan ser reubicadas en los diferentes países europeos de acuerdo a la ley, ¿no?, y al derecho internacional que así lo ampara.
¿Ustedes han pedido ayuda directamente al gobierno español?
Lo que estamos pidiendo es a la Unión Europea que cumpla el derecho internacional. Nos da igual dónde poder desembarcar, lo que necesitamos es que sea cuanto antes.
Lo digo porque hay una fragata camino de la zona, que es la que en teoría va a traer a los 15
nosotros
inmigrantes adjudicados a España del Open Arms.
Lo que queremos que sea es que cuanto antes mejor, la verdad. La ley lo que dice es que sea en los sitios, en un puerto cercano, ¿no?, en el sitio más cercano, en los países costeros. Si no se pudiese producir ahí, pues puede ser donde nos asignen.
Nosotros
no tenemos la potestad.
Ahora mismo están ustedes más cerca de Malta o de Lampedusa.
Estamos justo entre medias de las dos, como el barco está un poco entre medias, se va moviendo poco a poco, pero está un poco a la espera en una situación de que en cualquier momento nos puedan decir dónde poder hacerlo.
Todo esto antes del martes, que es cuando dicen ustedes que se acabó la comida, ¿no?
Sí, lo que estamos diciendo es que las provisiones que tenemos de lo que se considera una ración estándar de alimentos, calculamos que más o menos serían unos 5 días. Luego ya en esa situación en la que nos viéramos, esperamos que no, la verdad, pero ya veríamos qué opciones hay. Lo que esto ejemplifica es que es una situación que tiene que solventarse cuanto antes y que esperemos que no se dé la situación de llegar a ese día.
Ana Tomás, delegada adjunta de Médicos Sin Fronteras en Madrid, gracias por haber estado en Onda Madrid en Buenos Días Madrid.
Muchas gracias.
Buen día. Parece que hemos hablado mucho del Open Arms, pero que nos hemos olvidado un poco de la gente, de las personas que van a bordo del Ocean Viking.
Es que es un problema general, es un problema de fondo, es una crisis humanitaria que no empieza ni acaba ni en este barco, ni en este verano, ni en esta Europa, por desgracia.
Sí, tenemos el Open Arms, el Ocean Viking o Viking, depende cómo quién lo pronuncie, pero pasado mañana tendremos otro Ocean Viking, otro Open Arms, porque ahí, mientras, por ejemplo, Libia esté en la situación que está y permita a las mafias estar operando y mientras en los países de origen se den las circunstancias de miseria y de conflicto que se dan, Y esas personas intenten buscar un horizonte mejor, una vida más digna, ninguna valla, ningún mar Mediterráneo les va les va a parar, y entonces o se toma una decisión realmente de peso, de largo alcance, en coordinación entre todos los países, no solo Unión Europea, sino también yo reclamaría a Estados Unidos o a China, que está ahora mismo con muchos intereses en África,
sí,
pues que participen en lo que es el desarrollo. Lo que pasa es que quizá hay superpotencias que el desarrollo de África no le interese, porque lo único que le interesa son sus materias primas, ¿no? Y entonces, pues si tú desarrollas demasiado una sociedad, quizá esa sociedad luego no esté tan permeable a la hora de que sus materias primas se destinen a otros lugares.
Estás pensando en China, por ejemplo.
Estoy pensando en China, estoy pensando en Francia, estoy pensando en el Reino Unido, porque es curioso que a España se le haya criticado siempre la descolonización de América Latina, y lo que hicimos nosotros allí fue ejemplar, porque dimos la independencia a los países total, mientras que, por ejemplo, Francia y el Reino Unido dieron la independencia política a sus colonias, tanto en África como en Asia, pero en este caso África, pero económica y comercialmente todos estos países están dependiendo de los intereses de la metrópoli correspondiente, ¿no?
El problema de fondo es el de siempre, que la Unión Europea no tiene como tal una política exterior, ni tampoco de inmigración, por supuesto. Se hace evidente en el Mediterráneo. Recordemos someramente lo que supuso la Operación Sofía, cuando empezaron los problemas en el Mediterráneo con el tráfico ilegal de personas, con el desembarco y salvamento masivo de inmigrantes en aguas del Mediterráneo, en las costas italianas, cuando consigan pasar la frontera después de la guerra civil. Bueno, después que la guerra civil sigue en Libia, se montó esa operación, despliegue de barcos de guerra y de observación especial de aviones en el Mediterráneo. El avión es... avisaban de que venía un macro barco con inmigrantes que iban a ser soltados sin más en medio del Mediterráneo para que le rescataran los buques, pero faltaba la acción de la Marina italiana, el compromiso de Italia de frenar ese tráfico ilegal de personas poniendo barcos en el mar y deteniendo a los responsables de las mafias. Bueno, eso someramente. Me parece que la suma total ahora mismo nos llama la atención de lo que hace el Open Arms. Las dos, tres barcos de la Unión Europea, incluido y sobre todo la participación de fragatas españolas, ha sacado del mar a 45.000 inmigrantes ilegales en poco más de tres años. Lo que pasa es que, claro, si no se actúa contra los responsables, pues eso puede ser un flujo continuo. Eso se ha tenido que quedar en suspenso. Y ahí está. ¿Está la Unión Europea dispuesto a desembarcar en Libia, a forzar, casi un estado satélite que supliera al estado, a los dos bandos enfrentados en la guerra civil, para impedir que los flujos migratorios ilegales y las mafias de toda África con cuentas en bancos en Londres mantengan ese negocio? No. No va a hacer ese esfuerzo económico ni despliegue de tropas.
Entre otras cosas porque Francia apoya una de las partes,
por ejemplo,
e Italia apoya otra, y luego Rusia y Estados Unidos apoyan uno y otro a otro, y hay mucho petróleo en ese país, con lo cual la situación en Libia es muy delicada, porque es nuestro patio de atrás y es la vía que están utilizando las mafias para todo tipo de tráfico. Pues de seres humanos es el más flagrante, el que vemos ahora por el sufrimiento y la pérdida de vidas, pero por ahí está traficándose con droga, con armas, absolutamente con todo.
Pues ese es el motivo de fondo, y esa es la cuestión de fondo, que no ya los países, sino incluso la opinión pública europea, no está dispuesto a asumir que esa Unión Europea asuma un papel en el norte de África como puedan tener Estados Unidos en otras partes del mundo, bueno, o Rusia, o no.
Y discúlpame otra vez.
En nuestro interés propio.
Y discúlpame otra vez. Y como lo tuvieron, porque la situación actual en Libia es responsabilidad de que el señor Sarkozy, entre otros, y en el Reino Unido, quisieran echar a un dictador como Gaddafi. Yo no voy a defender a un dictador como Gaddafi. Lo que no voy a defender en absoluto es que tú participes en el derrocamiento del señor Gaddafi, produzcas una situación de enfrentamiento tribal y de milicias de todo tipo, milicias islamistas, grupos terroristas, etcétera, etcétera, y después te vayas. Provoques lo que es una situación de guerra interna y de repente...
Que es exactamente un inciso, el reproche que hacen los países europeos, la opinión pública europea, el conjunto de la Unión Europea, el reproche que hacen al funcionamiento de los Estados Unidos, ahora con Trump, por supuesto, pero antes con Obama, de su intervención en Asia. Es decir, sí estar dispuesto a todo para derribar un régimen, pero no tener previsto lo del día siguiente, claro, y después irse e incluso empeorar la situación.
En todo caso, la dificultad tremenda que hay para llegar a políticas a largo plazo no te exonera de aplicar políticas en el corto plazo. Es decir, todos sabemos que las causas de la inmigración no se van a resolver pasado mañana, ni el año que viene, y desde luego no las va a resolver la Unión Europea. Pero en el mientras tanto, la Unión Europea tiene la obligación de dar respuesta por lo menos, en el corto plazo y en el medio. Si me apuráis, en el corto implica reubicar a las personas que llegan en unas condiciones lamentables después de haber sufrido torturas y auténticos dramas humanos. Si la Unión Europea se revela incapaz siquiera de establecer unas cuotas proporcionales para que todos los países y Estados miembros asuman un cupo de inmigrantes cada vez que llegan, demuestra que la Unión Europea está fallando en una de sus labores principales, y cada vez esa institución va a estar más alejada de su ciudadanía. Este gobierno ha hecho muchísimas cosas mal, pero es cierto que ha sido la voz que ha llevado constantemente a Bruselas y a Estrasburgo la petición de que se actúe para que haya un reparto proporcional. De momento, lo único que se ha conseguido, que era una de las reivindicaciones también del gobierno español, es aportar mayores fondos a Marruecos. Han comprometido 140 millones de euros, parte de los cuales ya se han abonado.
Hoy el Consejo de Ministros aprueba una partida. ¿Sí?
Exacto. Y en los últimos Consejos de Ministros, justo antes de las vacaciones, hubo también varias partidas. Pues para recuerdo eran comprar todoterrenos, drones, etcétera, y algo de dinero para el personal que necesitan fronterizo. Y esa es la parte, la única parte en el único año en que se ha realmente mejorado algo la política comunitaria respecto a la inmigración, es aumentar esa cuantía para Marruecos, que la venían reclamando desde hacía tiempo.
Y ya desde el gobierno de Mariano Rajoy se había dado. Yo ahí lo que sí pediría al gobierno de Pedro Sánchez que continuara en eso, la labor que hizo Mariano Rajoy, que era de los pocos líderes de la Unión Europea que iban a la...
Mariano Rajoy, el líder de la Unión Europea, no sé, o sea, hizo una política exterior prácticamente inexistente.
No, estoy de acuerdo contigo en absoluto. Bueno. Hombre, y sobre todo con el señor Dastis, que conocía bien la Unión Europea. Mariano Rajoy fue de los pocos primeros ministros, presidentes de gobierno de país europeo, que iba a las cumbres africanas, y sobre todo que estuvo peleando en el seno de la Unión Europea, porque no es solo la cuota de inmigrantes que tú tienes que acoger. Si hay alguna solución a todo esto, es invertir en esos países de origen. Entonces, es verdad que la Unión Europea dedica una cantidad que podría ser mucho mayor, debería ser bastante mayor, pero sobre todo, además, una cantidad de dinero que tuviera algún tipo de control para evitar estados fallidos o evitar que algunos estados africanos corruptos se queden con el dinero y ese dinero no vaya a donde tiene que ir, que es a desarrollar económica y socialmente el país, y evitar que esas personas, esos seres humanos, se vean obligados o necesiten lanzarse al mar para buscar una vida.
Ese es el gran problema, ¿no? ¿Cómo financias a un partido o a un Estado que es un Estado fallido si tú, desde la Unión Europea, no tienes mecanismos de control de qué se va a hacer con ese dinero? Es un problema terrible. Pero mientras tanto, continúan llegando centenares de inmigrantes a las costas del Mediterráneo, a las costas de la Unión Europea. Es que esto es urgente, es urgente.
Pero Yolanda, eso es cierto, y además es un sufrimiento atroz. Pero tampoco nos engañemos. El principal punto de entrada de inmigrantes en España es el aeropuerto de Madrid-Barajas, por un lado, y los autobuses que llegan del este de Europa, que circulan libremente y entran inmigrantes a mantas. Y esas personas llegan a España, bueno, a través de España también luego van a otros países europeos, y nadie se rasga la vestidura. O sea, que ahí en ese sentido la política de inmigración necesita tener una realidad global.
Totalmente,
y sobre todo
de acuerdo.
Una política no ya solo española, insisto, tiene que ser una política de la Unión Europea para hacer frente a una situación
que es imparable. Totalmente de acuerdo, pero coincidirás conmigo que no es lo mismo una persona que llega en un avión a Madrid que una persona que se está ahogando en el mar.
No.
Creo que la urgencia es distinta.
Distinta, pero luego el desarrollo de la política es muy parecida, porque tú no puedes acoger a todas las personas que lo necesitan en el mundo. ¿Por qué? Porque España, ni siquiera Europa, tendría la capacidad suficiente para poder asumir millones de personas que están mal viviendo en otros continentes, sobre todo en África y en Asia. O sea, que en ese sentido tú tienes que regularlo, porque a esas personas, vengan por el aeropuerto de Barajas o vengan en una patera, luego necesitan una casa donde vivir, un trabajo para poder ganarse la vida, una sanidad, una educación para sus hijos, unas guarderías, lo que son unos servicios sociales, y que, por ejemplo, en la época del señor Rodríguez Zapatero, que hizo una política de inmigración porque se necesitaba mano de obra, que llegaron 5,5 millones, sobre todo de inmigrantes sudamericanos, el problema que se produjo es que no crecieron los servicios necesarios para atender las necesidades de esas personas. El tema está, por ejemplo, la crisis de refugiados sirios del año 15 en Europa, por ejemplo, o en Alemania, es que Alemania recibió 1,200,000 refugiados cuando lo que necesitaba eran 600,000-700,000, porque necesitaban mano de obra. Por eso la señora Merkel hizo ese llamamiento, y los servicios en Alemania no han sido capaces de asumir, de asimilar, de dar a estos seres humanos las necesidades, los servicios que necesitaban, sin quitárselos a los propios alemanes. Entonces, cuidado, porque este tipo de políticas necesitan que las personas, no es solo llegar y desembarcar y ya está, porque luego y después,
por
¿qué
supuesto,
haces con ella?
Y la Unión Europea tiene pendiente de reformar la ley de asilo y muchas
bueno, podemos distinguir refugiados o inmigrantes económicos, como se está distinguiendo, pero en cualquier caso el fenómeno y el problema, porque entre los que van por la vía de Libia también son refugiados sirios que, desesperados porque no pueden ir por Turquía ni por Grecia, están utilizando esa vía. O sea, que en ese sentido, yo insisto, son seres humanos que necesitan una respuesta, ¿no?
Las 9:51, hacemos una pausa y seguimos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Saludamos ya a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David.
Que hoy tenemos que decir adiós al niño.
Eso es, a las 12:30 a.m, hora española, Fernando Torres juega su último partido en las filas del Sagan Tosu, a 1,000 kilómetros de Tokio, y contra el Vissel Kobe, qué curioso, de Iniesta y Villa, que estarán enfrente. Punto final a 18 años de carrera profesional. Conectaremos en el descanso con el estadio donde se disputa el partido, justo será sobre la 1:15, 1:20, para ver cómo está siendo su despedida. Estamos en el previo de la segunda jornada del campeonato de Liga, mañana Real Madrid-Valladolid, hoy rueda de prensa de Zidane, repaso por tanto la actualidad. actualidad del equipo blanco. Estaremos con lo último de Keylor Navas y su posible marcha, y Neymar y su posible llegada. Tenemos derbi regional domingo, Leganés Atlético de Madrid. En el Atlético parece que sin Savic, seguro que sin Lodi ni Costa. Esta mañana hay rueda de prensa de Pellegrino, el técnico del Leganés. Lo contaremos en directo desde Butarque. El Getafe recibe mañana al Atleti de Bilbao. Hoy habla su técnico Bordalás. También estaremos en directo en el Coliseo Alfonso Pérez. Estaremos con la jornada de los nuestros en segunda, Sporting Rayo, Alcorcón, Elche, Extremadura, Fuenlabrada, y mañana comienza la Liga en Segunda División B con 7 equipos madrileños en liza. Y fuera del fútbol, mañana comienza la Vuelta Ciclista a España. Este fin de semana hay Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo con Lorenzo en la parrilla. La selección española de baloncesto ganó 102-70 a la República Dominicana. Mañana sábado emprenden viaje ya hacia China. Comienza el Mundial el día 31 para nosotros. Y la selección española masculina de hockey hierba se ha clasificado para la final del Europeo, donde se medirá a Bélgica mañana a las 8:30 de la tarde. Así que con todo eso y con más cosas, estamos en el partido de la una, eso de la 1:03. Torres hoy es el nombre fundamental, claro.
Os escuchamos a partir de esa hora con Ángel Collado, Ana Grau, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas. Hemos analizado para ustedes la actualidad de este 23 de agosto. En nada, seguimos con la previsión del tiempo.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Después de dos días en los que hemos tenido un tiempo más relajadito, de menos calor, vuelven a subir hoy las temperaturas. Elena Millambres, buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días. Vuelven a subir más o menos...
Pero por poco tiempo, nunca mejor dicho.
Bueno, ayer las máximas se nos quedaron en torno a los 32 grados en Madrid, 33 en la comarca de Las Vegas, y hoy la temperatura máxima va a ser muy parecida, así que día sin ninguna duda de piscina, porque el cielo, si nos asomamos por esta ventana que vemos perfectamente el cielo, totalmente azulado, con alguna nube decorativa y poco más.
Que hay que aprovechar, ¿no? Porque creo que el domingo...
¡Ay, cómo te enteras! Yo ahora a fastidiar, a aguar la fiesta.
Voy adelantando los mapas.
Pues sí, a partir del domingo puede llegar algo de inestabilidad y puede ir colándose también por la Comunidad de Madrid, así que durante la tarde-noche y sobre todo durante la madrugada, es posible que se reactiven esas tormentas que tuvimos durante esta semana. Así que domingo, lunes y martes, ambiente un poquito más adverso. Ya lo iremos analizando durante el fin de semana, pero parece que de momento llegan tormentas. Que yo me quedo sin aire.
Yo soy de los que cuando no me gusta la previsión, os veo a vosotros y digo, a ver qué dicen para el lunes, para el martes.
Pues bueno, de momento...
Y ahí siempre hay cambios. Cuando decís que sube, ya al tercer día bajan.
Tú ya sabes que además los modelos a 24-48 horas bien, así que a 72 horas lo seguiremos analizando aquí en Onda Madrid.
Bueno, feliz fin de semana, Elena.
Igualmente, chao.
Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas. Tú haces con el tiempo como yo con los horóscopos, ¿no? Que en función de cuál te gusta, pues cambias o no de periódico. Este me gusta y me quedo con él, ¿no?
Hay un periódico que a mí siempre acierta, no voy a decir cuál es. Y hay veces que me da hasta miedo ya leerlo. Lo mejor es cuando estás de vacaciones al libro y te pone, hoy tendrás un buen día de trabajo. Dices, pero bueno, ¿y esto?
De trabajo, de vacaciones, ¿qué es eso? Pasárselo bien. Nos vamos a pasar bien hoy en el programa, aunque vamos a tratar, por supuesto, temas interesantes como la listeria con ese brote, ¿no? Vamos a hablar con un microbiólogo para que nos cuente un poquito más sobre esta bacteria de la que hablamos mucho, pero de cosas domésticas, ¿no? De esto lo podemos mantener en la nevera, no pasa nada, cómo se contagian las bacterias. En definitiva, hablamos un poquito más en profundidad de eso. Nos vamos a retrotraer a los juguetes que tú y yo tuvimos, los de nuestra infancia. ¿Tuviste Cinexin?
Hombre, ¿cómo no? Y los Juegos Reunidos, Hyper.
Los Hyper. Bueno, pues de eso precisamente bueno. Vamos a hablar, porque en septiembre, dentro de nada, unos días, va a haber una feria, la mayor de juguetes de colección, ¿no? Sí. Y vamos a estar con su organizador, con un coleccionista de los Hyperman, de los Madelman. Y bueno, que en fin, que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cine con los estrenos. Regalamos entradas para la Warner, que estamos de viernes, y con la crítica de trailers vamos a regalarlas. Y que nos vamos a un gimnasio muy especial que hay en San Blas, y está pidiendo dinero porque, en fin, están con la soga al cuello y nunca mejor dicho. Y es un gimnasio, como digo, que desde su creador hasta los alumnos tienen una vida dura que les ha servido luchando con los guantes para salir adelante. Ahora ellos quieren seguir luchando por este gimnasio.
Muchos temas y muy interesantes. Os escuchamos en nada, en 5 minutos, a las 15, la segunda parte de este Buenos Días Madrid. Recuerden que volvemos el lunes puntuales a las 7. Disfruten del fin de semana. Les habló David Herraiz.